Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú eres Padre de misericordia. Te enviaste a tu Hijo Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Te pedimos que en este día nos des la asistencia del Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, que venga en auxilio de nuestra debilidad y me permita predicar tu palabra y a los que la reciban, abrir su corazón a ella. Todo esto lo ponemos en manos de Jesús, sumo y eterno sacerdote de esta alianza. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Frank? Muy bien.
Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan aquí en Miami, en las cárceles, en los hospitales, los enfermos.
Y por internet, que están de todos los países.
Por internet de todos los países, a los hermanos de Centro y Sudamérica, por supuesto, a los hermanos de mi tierra de Cuba y de mi parroquia, del Mariel, que sé que me escuchan, aunque muchas veces coincide con la hora de la misa algunas veces, pero sé que me dicen muchas veces que me escuchan. Hoy estamos hablando del tema de cómo surge la doctrina cristológica en la Iglesia. Que esa doctrina que todas las iglesias tienen, menos los testigos de Jehová, que no son iglesias, y los mormones, menos estas dos sectas, todo el resto de la cristiandad comparte la misma cristología que nosotros, en mayor o menos grado. Y muchos de estos hermanos decíamos que no saben que esta cristología la formamos nosotros en los cinco primeros siglos de la iglesia. O sea que si ellos tienen esta creencia, esta fe en Jesús, es porque nosotros definimos los dogmas. Y si la iglesia se corrompió, como ellos dicen, en los primeros siglos, pues entonces hay que poner en duda todos estos dogmas que ellos mismos profesan y creen.
Claro.
Así que no se puede decir la iglesia se equivocó en esto y acertó en esto, porque no tiene ningún criterio de juicio para decir en qué se equivocó y en qué acertó. O sea, que todo esto se toma o se deja.
Pero lo que ellos profesan también inclusive es lo que decían los padres de la iglesia.
Los padres de la iglesia, lo que no son. Por eso que tantos protestantes se han convertido a la iglesia católica cuando leen los padres de la iglesia. Porque cuando leen los padres de la iglesia, sobre todo los padres apostólicos, se dan cuenta que el pensar de los padres de los apostólicos de los primeros 100 años era católico. Así que estábamos hablando la semana pasada de cómo el gnosticismo es la primera herejía con que tiene que luchar la iglesia. Y dijimos que el gnosticismo era muy parecido a la nueva era actual. Muy parecido, no, es la misma. Que trató de infiltrar el cristianismo, como trata de infiltrar ahora a la iglesia católica y al protestantismo también. Y estábamos hablando que primero de los gnósticos conocidos fue Simón Mago.
Simón Mago, que trató de comprar los poderes del
Espíritu Santo. Que era un samaritano, vivía en Samaria. Este es el primer... otros gnósticos famosos fue Cerinto, pero el gnóstico más conocido de todos los tiempos, del primer y segundo siglo, es Marción. Marción es un cristiano de origen gentil, no es un cristiano de origen judío, es un cristiano que venía del mundo griego, de un lugar llamado el Ponto. Era armador de barcos. Se dedicaba a construir barcos, y llega a Roma en el año 139 de nuestra era. Ahí le hace un gran donativo a los pobres de la ciudad. Acuérdate que estaban en plena persecución. Le hacen una tremenda donación para los pobres, de parte de su capital, a los pobres de la ciudad, y se ordena sacerdote.
Él fue sacerdote, igual que su padre. Su padre fue obispo, tengo entendido.
Ese dato no lo tengo afirmado, pero la verdad que no sé qué decirte, porque yo no tengo ningún dato de un obispo casado de los primeros siglos. No sé que proviniera de alguna de las sectas estas que habían. Pero él entró en la iglesia católica cuando vino a Roma, y después en el año 144 rompe con la iglesia católica. Se sale de la iglesia católica y funda otra iglesia con jerarquía aparte y con todo. Pero fíjate qué curioso, con que rompa con la iglesia y funda otra iglesia, todas estas iglesias, casi siempre como la copta y la armenia y todo eso, mantienen las creencias básicas de la iglesia y la liturgia propia de la iglesia. No transforman ese tipo de herencia apostólica que reciben. Como en el caso de Marción, va a romper con la iglesia porque empezó a predicar una especie de caridad pero una caridad malentendida. Uh-huh. De qué estilo de la de Jerusalén, de poner todos los bienes en comunes, que después tantos problemas le trajo a la iglesia de Jerusalén. Y eso fue bajo pontificado del Papa Pío I, en el año 144. O sea, los hermanos de iglesia, que ahora llegan a los oídos, nosotros, en el año 144 había un papa que se llamaba Pío I. O sea, y eso es dato histórico. Nosotros no nacimos ayer en el garaje de una casa. Uh-huh. Estamos hablando del año 144. Y como te decía, Marción, en un entendimiento equivocado de las Escrituras, negaba toda comunicación entre la carne y el espíritu.
Él hacía una separación entre el espíritu y el cuerpo.
Sí, no, total. O sea, total, decía que el espíritu era bueno y que la carne era mala. Es el dualismo este de la nueva era.
Como el yin-yang.
Como
el
yin-yang, exactamente. Uh-huh. Toda la nueva era es dualista. Hay un Dios bueno y un Dios malo. Uh-huh. Hay la parte negativa y la parte positiva, la parte masculina y la parte femenina, que todo es parte de un mismo todo, monismo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la nueva era?
Así es.
Del monismo. Y pues esto fue lo que él aplicó. Y entonces, por supuesto, él rechazó totalmente el Dios de los judíos.
Y lo todo, ponía como un Dios malo.
Como un Dios malo, claro. El Dios malo en contraposición con el Dios bueno, claro. El yin-yang. Tú ves, uh-huh. el todo dividido en secciones. Y, por supuesto, al negar al Dios de los judíos, negaba el Antiguo Testamento. De Nuevo Testamento solamente admitía el Evangelio de San Lucas. Y era... una de las herejías por las cuales se fue de la iglesia, que decía que Cristo, que Jesús, tenía un cuerpo aparente, físico, no un cuerpo real. O sea, que parecía humano, pero no era...
Pero no era humano.
No era humano. Ahí comenzó la gran herejía gnóstica de él. Y, por supuesto, él prohibía el matrimonio. Porque decía que si la carne era mala, pues entonces no se podía reproducir la especie, porque la carne era mala y la especie era mala. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que parece que a lo mejor el padre de él venía de alguna secta de esta, porque ya San Pablo, en el siglo I, va a hablar en contra de esta gente. Decían los que prohíben el matrimonio, claro. En sus epístolas. Algunos de estos hermanos dicen, mire, todo es el celibato. No tiene nada que ver con el celibato, porque Pablo era célibe. Uh-huh. O sea, y lo dice en Primera de Corintios. San Pablo se refería a esta secta que decía que la carne era mala y negaba el matrimonio, porque no se podía reproducir en hijos una carne mala. Y parece que Marción heredó esta, porque el gnosticismo venía del siglo I. San Juan escribe el Evangelio y sus epístolas poniéndose totalmente al gnosticismo. Y escribió un libro llamado Antítesis, y la secta de él sobrevivió hasta el siglo V. En el siglo V el marcionismo se extinguió. Este fue uno de los primeros grandes retos, y el Papa Pío I tuvo mucho que ver en la definición de la doctrina y en enfrentar y retar esta serie de disparates mezclados con cristianismo, porque mantenían la liturgia católica, uh-huh. Mantenían ciertas doctrinas católicas, pero dentro de ello estaba metida esta doctrina.
Yo tenía una referencia de que él había escrito un Nuevo Testamento, o sea, una especie, o sea, lo que él le llamaba el Nuevo Testamento.
No tengo ese dato, Jorge. Yo lo que sé es que admitía solamente el Evangelio de San Lucas. Y que escribió este libro, que es el más conocido de él, que se llama Antítesis. No sé si ahí tendría comentarios del Antiguo Testamento. Él lo criticó muchísimo, Tertuliano, San Ireneo de León, San Justino Mártir, que fue el primer apologista de la iglesia, uh-huh. lo atacó duramente en esta doctrina. Los dos misterios centrales del cristianismo, hay dos misterios que son centrales del cristianismo. El primer misterio central del cristianismo es la Santísima Trinidad. Sin este misterio de la Santísima Trinidad no hay cristianismo. Porque si no hay Trinidad, Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, lo que hubo en la cruz fue un sacrificio humano, uh-huh. que no redimió a nadie ni fue agradable a Dios, porque Dios no acepta sacrificios humanos. O sea que el primer misterio central de nuestra fe es la Trinidad. El segundo misterio central de nuestra fe es la encarnación. Si uh-huh. no hay encarnación, Cristo no nos puede redimir, no puede resucitar, y vana es nuestra fe. Si Cristo nos hace como nosotros y no asume nuestra naturaleza, menos en el pecado, no nos puede redimir.
Pero ojo, que los judíos están esperando al Mesías que se vaya a encarnar, ¿no?
Los judíos no están seguros quién va a ser el Mesías, Jorge. Hay judíos que piensan que el Mesías va a ser un hombre, otros piensan que otros judíos que piensan que el Mesías va a ser una organización. Hay quienes que piensan que el Mesías fue el señor este que murió en Nueva York hace unos cuantos años, que se sentaron arriba de la tumba a esperar que resucitara y nunca resucitó. Y, o sea que hay mucha disparidad. Algunos han llegado a pensar que el Mesías era el Estado de Israel. Hay mucha, pero no hay, yo no creo que los judíos esperan una encarnación divina. Eso está fuera de su mentalidad. Eso fue una revelación del cristianismo, una total revelación del cristianismo. Pero estos dos misterios son esenciales. Teófilo de Antioquía, en su libro Ad Autolicum, en el año 180, es el primero en usar para la Santísima Trinidad el vocablo trías, de unidad la unidad de estas tres naturalezas en una sola, de estas tres personas en una sola naturaleza divina, aunque son tres personas totalmente diferentes. Pero este concepto, que yo muchas veces lo he dicho a los hermanos, que este concepto, la palabra Trinidad, cuando me dicen dónde está la palabra purgatorio en la Biblia, digo, ¿dónde está la palabra Trinidad? Claro. Y ustedes creen en la Trinidad también. Uh-huh. Está el concepto, pero no está la palabra. Este concepto de Trinidad lo desarrollamos nosotros. Y comienza, aunque después Tertuliano lo va a usar, comienza con Teófilo de Antioquía, nada más que no es que él inventara la Trinidad, sino que él usa esta palabra trías en uh-huh. griego para definir la Trinidad. Hubo otra herejía también de corte medio gnóstica que se llamó monarquianismo dinamista. O sea, que hay que practicar la lengua para decirlo, monarquianismo dinamista, que negaba la divinidad del hijo de Dios. Esto lo funda Teodoto, un curtidor de Bizancio, que se traslada a Roma en el año 190.
¿Algo tuvo que ver con el arrianismo eso?
Sí, podemos decir que es el padre del arrianismo, que a Arrio le va a dar una consistencia diferente. Estos son, acuérdate que estamos hablando en el año 190, y Arrio ya surge en el siglo IV. Pero fíjate, en esta que niega la Trinidad, y por supuesto la divinidad de Cristo, quien toma control en esto es el Papa Víctor I. Víctor I, en el año 190 de nuestra era, excomulga a Teodoto. Ojo, hermano de otras iglesias, en el año 190 tenemos un papa históricamente probado que se llama Víctor I, que tiene poder de excomunión, tal como lo tiene Juan Pablo II, lo tenía Juan Pablo II y uh-huh. lo tiene Benedicto XVI, año 190, excomulga. Y este papa Víctor I, famoso porque fue el que estableció que la Semana Santa se celebrara de domingo de Ramos a domingo de Resurrección, que uh-huh. la Pascua siempre cayera en domingo. Así que si tú, hermano protestante, celebras el Día de Resurrección el domingo, es porque el Papa Víctor I lo estableció en el año 194, creo. Mira como los protestantes que celebran cosas católicas que no tienen idea. Pablo de Samosata, otro de los antiguos eruditos de la iglesia, en el año 250, dice que el Logos es el hombre Cristo. Y también el sínodo de Antioquía en el 260, que es hombre solamente, en el año 268 lo excomulga y lo depone. Hubo otra herejía, a lo mejor esto parece un poco aburrido hablar de todo esto, pero es que tenemos que hablar de este tema para que los hermanos vean con los problemas que se enfrentó la iglesia en los primeros siglos.
O sea, que no solamente era la persecución de los cristianos por un lado, sino de las herejías presentadas.
No, herejía, y puedo decir por qué herejía, porque la doctrina no estaba definida. Por eso es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con papas como Pío I y Víctor, son los que definen el dogma de la Iglesia. O sea que la Iglesia Católica tiene un papel fundamental en la preservación del cristianismo en el mundo. Sin Iglesia Católica no hay cristianismo en el mundo. ¿Qué hubiera sido de cristianismo si esperamos que aparezcan en el siglo XXI estas iglesias que pululan por todas las esquinas? Jamás hubieran existido.
Aparte que ellos no se ponen de acuerdo unos a otros.
Tampoco, andan como la... porque no tienen cabeza. Acuérdate que este es el monarquianismo dinamista, pero aparece también el monarquianismo modalista, otro uh-huh. tipo de monarquianismo. Y esto viene de Noeto de Esmirna, que es excomulgado en el año 190, también por el Papa Víctor I. Tertuliano, que más tarde va a caer también en herejía, desafortunadamente, escribe también en el año 213 contra este modalismo. Y Tertuliano es el que ya en este porque este monarquianismo modalista también negaba, por supuesto, la Trinidad. Uh-huh. Tertuliano va a ser quien ya en el año 213 de nuestra era, 213 de nuestra era, Tertuliano es el que va a crear la palabra trinitario, uh-huh, para la iglesia. Nunca se había usado, fíjate que está en el siglo I se usó trías, sí, pero en este año 200, pues alrededor de 213 es cuando Tertuliano utiliza por primera vez la palabra Trinidad, que se usa en la iglesia hasta en esto, en todas las iglesias cristianas, menos en las últimas sectas estas que han aparecido últimamente, que la niegan, como los Testigos de Jehová, los Pentecostales Unitarios, uh-huh, que no son nada más que descendientes de todo esto. Y los papas Seferino, entre el año 198 y 217, y Papa Calixto, entre el 217 y 222, son los que condenan a muchos monarquianistas como Sabelio, Hipólito y toda esta gente, y van fundando, aunque todavía no han ocurrido los grandes concilios, van, y estos papas son los que van purificando y manteniendo la unidad de la fe que conocemos hoy en día. Hubo después un periodo de tiempo que la iglesia no hubieron grandes herejías, porque más que nada se dedicaron a, en medio de las persecuciones, a sobrevivir las persecuciones brutales, uh-huh, que les aclaró hasta a los siglos IV y V, que es cuando aparecen las herejías más importantes y más amplias, que afectan sobre todo más que nada al mundo griego. Increíblemente, en el mundo latino no hubo tantas controversias, aunque hubo algunas. Las grandes controversias fueron en el mundo griego. Los griegos venían una herencia muy rica en todas estas discusiones de estilo de Platón, de Sócrates, en este tipo de diálogo en el Ágora de Atenas, que decían, hay quien decía que en Bizancio cualquier carnicero se enredaba a trompa con un bodeguero por cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. O sea que imagínate, dos bodegueros dándose golpes por la Trinidad o porque la palabra homucio, si quiere decir esto, quiere decir lo otro. Cuando se habla de bizantinismo, son esta gente que hacen discusiones de nada. Estas, uh-huh, discusiones que no llegan a ningún lado, son discusiones bizantinas. Estamos dándonos vuelta a cosas que no son esenciales, pero eso sobre todo ocurre en los siglos IV y V. Pero, y ahí es donde interviene, sobre todo, ya la iglesia está establecida. Y interviene el poder estatal de poder convocar concilios, porque en medio de las persecuciones el Papa no tenía poder para convocar. Se hacían concilios, pero locales. Uh-huh. Hacer un concilio de toda la iglesia era una convocación que solo el Estado lo tenía. No, sí, por logística, por comunicaciones, por todo. Y es el periodo de oro de la patrística de los padres de la iglesia. Si bien los padres apostólicos es la base de la iglesia, el siglo IV y V es el apogeo de los grandes padres, que ya no son apostólicos, pero son los padres de la iglesia. Y las herejías principales con que la iglesia se enfrenta en el siglo IV y V, sobre todo herejías trinitarias. Uh-huh. Herejías trinitarias, la más famosa, la que tú mencionaste, el arrianismo.
Claro, ya había pasado la época de Constantino, ¿no?
Sí, Constantino es el que cita el primer concilio. Uh-huh. No que lo cita, eres el único que tenía poder en el Estado, en el Imperio Romano, para convocar una reunión. Pues después vamos a hablar cuando lleguemos ahí, porque algunos dicen que Constantino dirigió concilio. Eso es la absurdidez, no sé si esta palabra existe, más grande que yo he oído en mi vida, porque Constantino no estaba ni bautizado. Fue Ocio de Córdoba quien preside el concilio. Pero bueno, otro tema. Las herejías trinitarias, sobre todo las más importantes, son dos: el arrianismo, que tú lo mencionaste, vamos a ver, uh-huh, después, y el macedonianismo. Son dos grandes herejías trinitarias. También hay herejías cristológicas sobre Cristo. El arrianismo también va a ser, porque casi todo el que niega la Trinidad termina negando la divinidad de Cristo.
Claro.
El arrianismo es una herejía cristológica. El apolinarismo es otra, uh-huh, herejía cristológica. El nestorianismo, que hizo mucho daño a la iglesia. Vamos a ver después quién fue Nestorio. Y el monofisismo, que aún todavía en algunas iglesias copta hoy en día persiste el monofisismo. Aunque ahora han habido ciertos diálogos con la iglesia católica y se ha entendido que mucho de esto que se entendieron del monofisismo no en sí no es una herejía, sino una forma que no se interpretó de hablar. Pero vamos a verlo después. La herejía más grande de estos siglos, del siglo IV, fue el arrianismo, que mucha gente no sabe quién es, pero otra gente sí. Hasta el Concilio de Nicea, que va a ser fundamental, porque nuestro credo es el credo de Nicea.
En el año 300.
Sí, 300 325. Algo, 3, sí, 325 es el credo de Nicea, Constantinopla. Hasta el Concilio de Nicea no se había definido la relación del padre con el hijo. Muchas personas pues pensarán que esto no es importante, pues, porque ellos lo dan por hecho, pero lo dan por hecho porque lo han creído toda la vida así. Pero en los primeros siglos no se sabía claro qué relación había entre el padre y el hijo. Algunos pensaban que estaban subordinados y algunos, sobre todo Luciano de Samosata y en Antioquía, pues tenía esta duda, qué relación había entre el padre y el hijo. Cuando hablemos ahora del poder estatal, que no se me excluyen las cosas de fe de la iglesia, sino que sencillamente, vuelvo a repetir, el que tiene poder de convocatoria, de comunicaciones. No había internet, no había radio, no había correo, no había ni siquiera las comunicaciones elementales de tú mandar una postal a alguien. Era solamente el emperador el que tenía esa red de poder convocar. Aparte que por estatuto es el único que podía convocar reuniones de todo el imperio, y por eso como el emperador fundó Bizancio, fundó Constantinopla, ahí es donde residía el emperador, ahí pues muchas grandes controversias surgieron ahí en Constantinopla, pero eso de nada disminuyó el papel central de la fe. Sin el Papa en Roma no se podía hacer absolutamente nada en Constantinopla, ni tampoco el papel esencial de Jerusalén como centro de fe, de peregrinación.
Pero en este caso, o sea, ¿cómo influenciaba Constantinopla sobre Jerusalén?
Era Jerusalén, pasó a ser parte de Constantinopla.
Yeah. Y, bueno, que dicho sea paso, se va a visitar ahora,
en el mes de octubre. Como siempre, en el mes de octubre, el 21 de octubre nos vamos a Israel. Es el viaje número 25 que yo hago. Uh-huh. Oye, una experiencia tremenda. Vamos a tener oración de sanación en Naín. ¿Te imaginas? Ahora pues sanación en el lugar que Jesús resucitó al hijo de la viuda. Vamos a tener la adoración de Santísimo en Emaús, en el Semaní, estudiar la palabra de Dios. Mira, si algunos hermanos están interesados en este viaje, pueden entrar a nuestro website, Apologética, Siloé, Apologética, con G, Apologética, Siloé, como la piscina bíblica, siloe.com. Y ahí en la sección de peregrinaciones van a encontrar todos los datos de este viaje para que vean pues estas raíces. Porque en ese momento Jerusalén pertenecía al Imperio Bizantino y la vida monástica de las áreas que están cercanas a Jerusalén era una vida monástica muy fuerte, donde estaban San Juan Damasceno, San Juan Crisóstomo estuvo un tiempo allí, y todos estos grandes teólogos influenciaron para bien la fe de la iglesia de Constantinopla, y también todo el oriente, que fue fuente también, aparte que fue fuente de herejía, fue fuente de grandes teólogos que han puesto la base de la fe. El oriente es una mina de riqueza, aunque también vamos a ver que Nestorio y Arrio, los dos grandes promotores de enredos en la iglesia, heréticos, provienen de Constantinopla, fueron arzobispos de Constantinopla. Pero hablando de Arrio, Arrio nació en lo que hoy es Libia, en lo que conocemos como Libia hoy, que era la antigua provincia cirenaica del Imperio Romano, que después pasó a ser parte del Imperio Bizantino, y nació para el año 256 y defendió desde el principio, ¿te acuerdas que hablamos del subordinacionismo?
Sí.
Estas personas que pensaban que Cristo estaba subordinado, inclusive en su naturaleza, al Padre, que el Verbo no es eterno, que el Verbo es creado. Arrio desde el principio sostuvo esta doctrina. Por ejemplo, Filón, uno de los filósofos, teólogos de esa época, decía que Dios no se puede poner en contacto con la materia y seguir siendo creador. Pues,
¿cómo la va a crear?
Exactamente. Solo sería un Dios en sentido moral, él decía. Y Arrio, que era un sacerdote cristiano y regía una de las principales iglesias de Alejandría, y que era griega en ese momento, no era musulmana, era un emporio cristiano. Las grandes escuelas de Escalión de teología de Alejandría, vamos a ver después, fueron fundamentales para la fe en el mundo. Arrio ahí pone su centro en Alejandría y empieza a propagar su doctrina. En el año 318 comienza a difundir sus ideas sobre la Trinidad. ideas erradas, porque prácticamente pues no era Trinidad, porque Trinidad es tres personas
en un mismo Dios
que divinas que son componen un solo Dios verdadero. Uh-huh. Pero esto es lo que pasa cuando una persona no entiende a Dios y lo quiere entender con su mente limitada humana. Al no poderlo entender, termina diciendo un disparate. Y yo lo primero que aprendí cuando empecé la apologética es que nosotros no tenemos respuesta absolutamente de todo. Hay cosas que pertenecen al misterio de Dios. Cuando, como decía San Agustín, si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Uh-huh. Porque Dios está totalmente fuera. Las grandes herejías y las grandes divisiones de la iglesia, en estos momentos esas iglesias pentecostales y todo eso, que quieren racionalizar a Dios y lo que no entienden, la Eucaristía, eso no puede ser porque el pan no se puede convertir en vino, entonces no existe. Empiezan a entender a Dios. Y acuérdate lo que decía San Agustín, del cual Lutero era muy devoto. Si tú entiendes a Dios, ese
no es Dios.
No es Dios. Dios es misterio. Seguimos con este tema, que aunque a lo mejor parece un poco académico, es muy interesante porque muchos hermanos no tienen ni idea de qué sucedió en los primeros siglos de la iglesia. Pensaron que San Pablo cogió el Nuevo Testamento y se lo puso bajo el brazo y salió a predicar. No es así, hermano. Por eso sigo oyendo el programa y le pido al Señor que te bendiga y te guarde y te mantenga en esta iglesia de los apóstoles. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.